Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro nuevo stream de La Cueva del Fan, stream post-draft. Algo que se va a hacer costumbre, y para no perder más tiempo, pues vámonos integrando los líderes de la manada. Chatito Romero, alias Pep Guardiola, con su camisita y la calva que caracteriza al buen Pep. Lo siento mucho, cabrón. Ni pedo, la historia es la historia, compadre. ¿Cómo estás, papá?
Poca madre, cabrón, estoy muy feliz. Me vino tanto a la mente algo que platicabas hace un par de semanas, que decías qué difícil ha de ser ser antimadridista, güey. Ya deja tú eso, güey. Qué difícil ha de ser no irle al Real Madrid. No mames, cabrón. No mames, qué pinche joya, qué pinche delicia. Este es un espacio diferente y no vamos a ahondar demasiado. Pero
a la Madrid.
Pero a la Madrid, güey. Y lo que puedas es, yo estoy esperando tu comentario así culero, ojete, güey. pero muy contento de estar aquí contigo, güey, y con el niño que viene también con nosotros a platicar hoy.
Pues vamos a darle entrada al niño que viene a platicar hoy. Abuelito, dime tú, ¿cómo estás, papá?
¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Josef? No es tan complicado ser antimadridista o no ir al Madrid. La verdad es que se lleva uno la vida tranquila, ¿no? La verdad es que no pasa nada, ¿no? Todavía les falta un partido a definir todo, así que todavía no se escribe la última página, como siempre dando, ¿no? Lecciones de cómo no tirar la toalla nunca, y eso también se agradece como rival, pero vale la pena. Yo la verdad es que disfruto el fútbol y nunca le iré al Madrid y no pasa nada.
¿Ya te compraste tu playera conmemorativa del Barça de esta temporada, güey, o no?
¿Es de colección, abuelito?
La verdad es que no la he comprado ni la compraré, pero
aprovecha, güey, para que tengas ahí una con el parche de la Europa League, güey.
Güey, eso es de colección, cabrón. Ahí el Barça con el
parche. ¿Sabes qué pasa? Luego se pierden mis playeras, no sé qué pasa, ¿no? Entre las mudanzas y las cosas. Del Mundial de Clubes acá, súper chingona, con su parche y todo de campeón, y no sé dónde esté. Entonces ya mejor no compro más cosas para no perder mi dinero, porque la neta, no están las finanzas como para andar perdiendo playeras. Y soy muy descuidado, entonces mejor no. Lo evito.
La finanza no tiene ninguna culpa de tu desorden, cabrón. A ver, para los que están escuchando este episodio en audio, porque así va a ser, también lo vamos a pasar en Spotify después que terminemos de grabar por aquí. Chatito Romero, el abuelito y yo vamos a hablar de los ganadores y perdedores del Fantasy para esta temporada que viene. A Chatito Romero lo pueden seguir por Chato Romero FF, al abuelo-NFL y a mí, @alpanseque. Aquí ya tenemos a la manada presente. Señor Edgar Gres nos manda saludos. Gracias, Edgar. Y si les parece, antes de entrar a tema, aquí Luis Hearns, el matador, nos tiene una preguntita que creo que es interesante que la podamos responder. Puede estar relacionada con lo que vamos a hablar, pero creo que se merece la respuesta. Dice así Luis: ayúdenme, pick 107, Jameson u Olave. Para mí también 100%. Es Jameson.
Sí, güey. Sí,
sobre todo si es Dynasty, que supongo que es Dynasty por las alturas de lo que está preguntando esto, pero si es una liga Dynasty.
¿En qué momento draterías a Jameson o a Olave en el pick 107 si no fuera Dynasty?
Correcto. Sí, no. Y rookie draft, además. Rookie draft y además de rookie draft. Entonces, sí, Luis, Jameson, digo, probablemente no te juegue en las primeras semanas, va a tardar en arrancar, pero para mí es el, junto con Drake London y Watson, los cabrones que pueden tener un techo bastante más alto. Abuelito, ¿cómo viste el draft? Que con Chatito ya platicamos en Manada NFL, que si no han ido a escuchar ese podcast vayan a hacer lo que es una joya, pero me gustaría saber cómo viste el draft de la NFL y cómo sentiste el trabajo que hizo Jerry Jones y su combo.
Ay, me gustó el draft. Creo que se demostró, ¿no?, el dominio de los Bulldogs de Georgia y, ¿no?, rompiendo récord. Creo que sí, fue un draft bastante interesante. Del tema de los vaqueros, la verdad es que creo que Nada rimbombante. Creo que se fue bien a tratar de reforzar lo que necesitaba. Creo que las posiciones fueron las correctas. No sé si el personal, al final de cuentas, vaya a ser el mejor. Eso nos lo dirá el tiempo, ¿no? Evidentemente, el mundo de Jerry Jones es uno muy aparte del resto. Y él tratará sus razones, ¿no? Y no, es muy complicado tratar de entenderlas. ¿Cómo evalúan? ¿Cómo se filtra, ¿no? El tema por ahí estaba leyendo un texto de que hace por, no sé, cuarta, quinta vez en los últimos años se le ha filtrado o se le fueron los picks porque no, pues el güey
Pero es que
va y
hubo una foto
enseña
ahí que el
sus
cabrón sacó el
pitches.
papel enseñando, güey, la nota, o sea, no me mames,
Claro.
güey.
O sea, se le va el avión a Jerry Jones. O sea, yo creo que las posiciones son las correctas. Ya el tiempo nos dirá si los personajes que llegaron están a la altura. No hubo así
Sí,
que digas, no,
a la
digas,
altura
wow,
sí
este.
están, güey.
Sí,
A la
son de
altura sí
6'2", son
están.
de metro
No, 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 güey. Están a la altura de
90.
los Cowboys, güey. O sea, sí, o sea, a la altura de los Cowboys sí están. A ver, quítate
Puede ser
los
como que
lentes,
me
carnal.
congelé, güey.
Quítate los lentes, carnal, porque no estoy viendo, no estoy pudiendo leer tus ojos, güey, para reaccionar. El desprecio con el que me estás
No.
mirando ahorita, güey.
Prefiero voltear hacia otro lado para que no los leas, no leas. No la vamos a romper, pero bueno, ya veremos qué
Güey,
pasa.
me preocupa.
¿Quién es el favorito de tu división, güey? De la división de tus
No,
Cowboys
sí,
hoy.
Filadelfia y
Hoy
los
no,
Eagles.
le estoy preguntando al abuelo, güey. Contigo ya. Estoy chingando al abuelo.
No. Hoy, o sea, habría que. Si todo cuaja para el equipo de Filadelfia, tiene que ser
El equipo de tus amores.
el equipo que más odio y todo. Ese tiene todo para cagarla en serio y arruinarlo, pero, o sea, los nombres los tiene, ¿no? Vamos a ver
Oscar debe
si
estar
Jalen
muy
Hurts.
contento, güey.
Afortunadamente no me ha estado chingando. No sé si sea bueno o malo, pero sí, creo que hicieron un súper trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, el draft fue impresionante, el trade de AJ Brown, wow, por
Fue
ahí
su pick de
viene,
primera
yo
ronda,
creo que
¿no?
uno, sí, claro, el consenso creo que de los jugadores que creo que ganan, o sea, no sé si todos debemos traer anotado Jalen Hurts como uno de los que más ganó en el draft, ¿no? Por donde se le vea. Armas tiene, ya las tenía, ahora tiene a AJ Brown, que va a complementar ese ataque aéreo, ¿no? Creo que está ahí, todo está puesto para que demuestre si puede ser realmente un quarterback de NFL y si tenía ya un atractivo grande por su producción terrestre. Ahora vamos a ver qué tanto puede ser capaz de explotar bien las armas, ¿no? AJ Brown, el otro güey, ¿cómo se llama? El pinche flaco.
Devonta Smith.
Devonta Smith.
Ese güey, vamos a ver qué
Malo
tanto,
que,
¿no? Y
malo
Dallas
que.
Keuchel,
O
por
sea,
supuesto.
qué bueno que no te dedicas a hablar de NFL, güey. Ni a conocer a tus rivales divisionales, porque eso sería un pedo, güey. Es la edad, ¿verdad? Es la edad.
Y la hora.
Es la edad y
Sabiendo.
es una jaqueca que traigo todo el día. He traído un dolor de cabeza que se me olvida hasta mi nombre, güey. Pero aquí estoy con mucho
Puta
gusto.
madre. Estoico.
Y además, viendo el partido de los
Estoico.
Pumas, la final de la Conca Champions, de la Super Conca
Además,
Champions.
sufriendo con los Pumas aquí, que ya casi nos meten un gol de cabeza ahorita, pero no, vamos bien, vamos bien.
Si ven que yo estoy no poniendo tanta atención de frente ahorita al pedo, es uno, para verme más guapo, así medio de perfil, tres
De
cuartos,
perfil,
güey.
ajá. Sí,
Ajá.
claro,
Y
esa es tu toma, ¿no?
dos, es mi toma, güey, es mi toma. Por eso pongo el monitor de este lado.
Ok,
Y
yo
dos,
tengo
porque
ese
estoy
lado.
viendo a los poderosísimos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bueno, pero a
Muy
ver,
bien.
hablando, si sí, Jalen Hurts es uno de los ganadores, creo que en Filadelfia, otro de los ganadores que no se ha hablado mucho y vale la pena nombrar, Miles Sanders, no le trajeron competencia, tiene una mejor ofensiva, creo que Miles Sanders. ¿Y a qué me refiero con ganador? Es alguien que se va a poder dar, creo que tiene mejor posibilidades que el año pasado en cuanto a su producción fantasy por el equipo que se está del que está rodeado. No tiene competencia y es alguien que está volando con el radar bien bajito. O sea, es alguien que la gente no está considerando. Yo creo que Miles Sanders es un ganador. ¿Tú cómo ves ahí, Chato?
No no sé si necesariamente ganador. Creo que todo lo que dices tiene mucho sentido, güey. Pero a lo mejor no lo consideraría un ganador. Lo consideraría un no perdedor.
Okay.
Sí, en la llegada de Arthur Juan, creo que le puede ayudar un chingo a la ofensiva en general. Pero Miles Sanders veo difícil que pueda tener un volumen contando con un quarterback que puede correr muy bien y que lo ha hecho muy bien a lo largo de su corta carrera. Y ahora con nuevas armas aéreas, y no son armas aéreas a las que necesariamente vas a despreciar con 20 o 25 targets, güey.
De acuerdo.
Pero sí creo que se puede abrir un camino para que Miles Sanders tenga no necesariamente más oportunidades, refiriéndome a targets y acarreos, pero sí oportunidades un poco más valiosas.
Correcto, mayor calidad. Y por eso ahí veo yo tal vez un piso más estable, porque creo que tiene una ofensiva. O sea, los corredores son los jugadores que más se favorecen a nivel de fantasy cuando estás participando en una ofensiva
prolífica.
Prolífica, y pareciera que la ofensiva de los Eagles va a ser más prolífica que la del año pasado, ¿no? Lo de AJ Brown, pues sí, es el pick de primera ronda de los Eagles, güey. Se llevaron a AJ Brown de primera ronda. Y AJ Brown tiene las dos últimas temporadas siendo el receptor con más yardas después de la tajada. Entonces, eso le va a ayudar a Jalen Hurts bastante en puntitos para él, ¿no? Creo que Jalen Hurts es uno de los mayores ganadores. Aquí pregunta, y digo, el comentario de Luis Chávez se me hace bien interesante porque para mí era uno de los ganadores. Luis dice, el mayor ganador del draft será Rashod Bateman, hablando de otro de los cambios con Hollywood Brown. Para mí es uno de los grandes ganadores de este draft porque Baltimore pues sale para mí es uno de los grandes ganadores de este draft porque Baltimore sale del otro Brown, de Hollywood Brown, y pues Rashod Bateman tiene pinta de él y Mark Andrews, que para mí yo hoy por hoy no tendría problema de draftear a Mark Andrews en una liga de draft al final de segunda ronda, sin ningún problema. Creo que son dos grandísimos ganadores, ¿no? Aunque la ofensiva no es la más pasadora, por así decirlo. Creo que también el mensaje de Baltimore es, voy a correr más el balón. Pero Rashod Bateman, ¿cómo lo ven?
Ojo, güey, o sea, lo de AJ Brown de más yardas después de la recepción, no, el año pasado no lo fue, güey. O sea, el líder en yardas después de la recepción fue Cooper Kupp. El líder en yardas después de la recepción por recepción fue Divo, por una brutalidad, güey, un número que, o sea, casi nunca antes visto.
Okay.
Pero AJ Brown, digo, sigue siendo un cabrón que va a poder producir lo que se te antoje, ¿no? Creo que tiene un pequeño downgrade en quarterback, pero en teoría debería haber un ascenso en cuanto a
volumen
total de la ofensiva. Bateman sí se me hace un ganador, güey. Bateman sí se me hace un ganador del draft. Hollywood se me hace, por el contrario, tal vez hasta llega a perder un poco de protagonismo y de targets, güey. No lo veo siendo el segundo en targets en Arizona tan contundentemente como lo pudimos ver o como lo podíamos ver compitiendo contra Mark Andrews y un Rashod Bateman rookie, güey.
De acuerdo. Y además ya tenía la confianza de Lamar, ¿no? O sea, ya Lamar la temporada pasada se estableció esa conexión que no se había visto tan clara en las dos temporadas anteriores.
Sí, pero llega, o sea, regresa también con su compa.
Con su chile de la competencia.
Ajá, entonces como que hay una compensación ahí. Creo que quitarle targets a DeAndre Hopkins, que si bien estará suspendido 6 semanas, y a lo que queda de Zach Ertz, a Rondale Moore en su segunda temporada, o sea, tiene un poco más de competencia en cuestiones fantasy, güey, para mí, Hollywood en Arizona que en Balti.
Yo estoy de acuerdo. Creo, para mí, lo de Hollywood Brown sí fue un... Para los dos Brown, AJ Brown también. Creo que AJ Brown tenía, sobre todo el techo, la base de AJ Brown puede ser la misma del año pasado, que la base de AJ Brown en una temporada donde va a perder o puede perderse 3 partidos, como lo ha hecho en toda su carrera profesional, 3 partidos por temporada. Sigue siendo entre 100 y 115 targets, y creo que por ahí se puede seguir moviendo AJ Brown con los Eagles. Entonces, para mí, la base fue como un cambio lateral, pero el techo no lo veo yo como lo podía tener en Tennessee, porque en Tennessee tenía el 27% del target share. Eso no lo va a tener en Filadelfia. No lo dudo muchísimo. Sé que pagaron $100 millones por el cabrón y 57 garantizado, pero ahí está Devonta Smith, ahí está Dallas Goedert. Digo, Jerin Regor ya será un recuerdo, güey. Jerin Regor creo que pasa al olvido, grandísimo perdedor de este draft, pero no veo ese potencial de ser top 5 de AJ Brown con Filadelfia.
Yo tampoco veo el potencial top 5, güey, la neta.
No, porque o sea, las armas están y Hurts seguirá corriendo. O sea, ese ataque seguirá produciendo por la vía terrestre, ¿no? Y teniendo a él como el líder. Fue el líder el año pasado. Yo por eso también creo que lo de Miles Sanders tampoco estaría seguro si lo va a poder reflejar, ¿no? Evidentemente, Kenneth Gainwell, no hay que olvidarnos de él, ¿no? De algún modo también estuvo involucrado la temporada pasada y creo que su rol va a crecer en esta ofensiva. Pero sí, el tema de AJ Brown le pega porque hay muchas manos que alimentar y Hurts no creo que tenga la capacidad para mantener a todos en un gran nivel, ¿no? Entonces, ahí está en la situación. De lo de Rashod Bateman, me gusta el potencial que puede tener. El tema también es ahí la ofensiva. Es una ofensiva que también va a seguir corriendo. Ahí los que van a tener también de algún modo que ganar son recuperar su rol protagónico de J.K. Dobbins, por ejemplo, Gus Edwards, que regresen de sus lesiones y ver qué tal están para poder ser corredores de buen nivel, ¿no? Yo no sé qué tanto, porque no hay mucho más brazos que puedan atrapar pases. No, además de lo de la ala cerrada, o sea, lo de Andrews va a ser bestial, me parece, pero lo de Rashod Bateman, o sea, me gusta el potencial que existe, pero le tengo ciertas reservas. Yo también lo tenía como ganador, porque no hay nadie más a quien lanzarle abiertos, de algún modo, ¿no? Salvo que se desarrolle, no sé, alguien dé la sorpresa, que puede ocurrir bastante bien.
No, pero, del Beckham, pues.
Pero sí.
Pues no sé, creo que da para que tanto Bateman como Andrews tengan arriba del 20% de target share, güey.
De acuerdísimo. Ni Tyler Beatty, güey.
Y mismo caso para Devonta Smith y para AJ Brown. Creo que los dos se van a llevar arriba del 20% de target share. A lo mejor es más complicado pensar que AJ Brown podría llegar a comandar el 30% de un target share, pero sí creo que a los dos, arriba del 20%, o sea, no le veo ningún problema. No estoy diciendo que van a tener 150 targets los dos, porque no es una ofensiva que esté diseñada para eso, pero 20% de target share para cada uno de ellos, no lo veo para nada fuera de rango.
Descabellado. No.
Perfecto. Ahora, seguimos con el tema, pero de AJ Brown. Del otro lado, pues, Tennessee se queda sin su arma por aire más fuerte, cabrón, ¿no? Para mí estos son dos mensajes que pone Tennessee. Uno, voy a correr el balón, ahí está Derrick Henry. Creo que me da confianza con Derrick Henry en el sentido de que no le veo problemas con el tema de su pie. Se vio un poco oxidado, güey, en el partido de playoffs que jugó Derrick Henry, pero ya el hecho que haya jugado es una buena noticia. Entonces tiene toda esta pretemporada para poderse recuperar. No le veo problema a Derrick Henry y creo que esto, ese movimiento cimienta que Mike Vrabel va a seguir por la corrida. Pero digo, Treylon Burks creo que es uno de los grandes ganadores del draft, ¿no? Porque llega a sustituir directamente a AJ Brown. Para mí Treylon Burks debería ser o el primero o el segundo wide receiver que se va en Liga Redraft, obviamente, ¿no? En Liga Redraft, de los 5 tal vez wide receiver rookie que puedan ser drafteables esta temporada. Pero Treylon Burks se puso en un lugar muy interesante que había bajado su estrella después del combine, que no tuvo buenos números, pero Tennessee apostó fuertísimo por Treylon Burks, ¿no? Entonces creo que Treylon Burks es uno de los grandes ganadores. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
Sí, güey, es uno de los wide receivers que se tiene que ir en el top 3 en redraft y en dynasty, yo pienso. Sí,
de acuerdo.
Independientemente de lo que suceda con la situación de quarterback en Tennessee, creo que ahorita el quarterback
de los novatos, dices.
Sí, de los novatos, por supuesto.
Uh-huh. Okay.
Entre los novatos, o sea, Treylon Burks creo que está ahí para irse entre esos tres primeros. Es más, tampoco voy a exagerar. Para mí, habrá quien lo considere el mejor pick para un Dynasty. ¿Por qué? Porque llega a llenar un hueco, ¿no? O sea, no estamos diciendo que se va a convertir automáticamente ni necesariamente en AJ Brown, pero sí llega a cubrir el hueco. O sea, es como hacer un mini trade down de AJ Brown con Treylon Burks. hay que ver cómo se desarrolla y cómo se traduce su talento a NFL y ver cómo, si pega o no, pero es de los que tienen un camino interesante para cuestiones de fantasy, en cuestiones de volumen, que es lo que a fin de cuentas más nos importa.
Sí. ¿En qué, para no decir ronda, Treylon Burks, Tatito, aquí en rankings muy tempraneros, en qué categoría, en qué tier oscila para ti? ¿Parecía 4, 3?
No sé tanto el tier, güey, tal vez un wide receiver.
Yo tengo
35 a 40.
Se vuelvan locos, cabrón. ¿Tú opinas igual, abuelo?
Sí, de hecho, yo estoy viendo aquí los de Fantasy Pros, ¿no? Como el consenso, y sí está por ahí del. O sea, está en el 39 ahorita, ¿no? En Half PPR, por ahí está ubicado en este momento en los tempraneros. O sea, ahí habrá que ver también cuál va a ser Robert Woods, la llegada de Robert Woods. De algún modo, también él tendrá que asumir el liderazgo de ese cuerpo de receptores, ¿no? Westbrook y Kinney, pues tendrá un rol secundario, ¿no? Pero ahí sí, por supuesto que Burks tiene todo para destacar desde temporada, desde las primeras semanas, ¿no? Porque se verá forzado a meterse ahí. Con la salvedad de que te esté lanzando Ryan Tannehill, y ahora qué tan dañado quedó después de esa derrota, ¿no? Que ha tenido que buscar bastante terapia, dice que está muy, muy golpeado mentalmente. Vamos a ver cómo, si es capaz de reponerse, porque además pues tiene ahí ya la competencia que le va a estar pisando, ¿no?, los talones constantemente, ¿no? El reclutamiento de Malik Willis, si bien no es para que sea titular desde el año 1, pues está ahí y le va a estar haciendo ruido, y vamos a ver qué tanto funciona Ryan Tannehill, que pues fue gran parte responsable de la debacle de la ofensiva de los Titans en los playoffs.
Sí, yo creo que Tennessee lo hizo inteligente. Creo que Mike Vrabel sí demostró nuevamente que tiene esa, pues esa colmillo, si se puede decir así, porque la verdad Malik Willis fue su cuarto pick, ¿no? Pick
86.
Correcto, su tercer pick, uh-huh. No, sí, su cuarto pick, el pick 86.
Ese es de John Robinson, güey, o sea, que generalmente, o sea, el general manager de los Titans hace buenos movimientos. Uh-huh. ¿No? O sea, obviamente tiene input de Mike Vrabel, pero ahí la decisión final es de John Robinson.
De John Robinson. Y lo que me gusta es eso, si Tannehill se vio muy afectado, porque salir de Tannehill a nivel contractual está difícil, pero ya tiene un sustituto que en 2 años sí le puedes dar las gracias a Ryan Tannehill. Y tienes a Malik Willis, y si te falla también y se lesiona, tienes ahí un sustituto interesante, que si no te funciona, también te da tiempo de reaccionar y buscar otro, porque el hecho de que haya caído Malik Willis hasta el 86, también dice mucho de lo que vieron los scouts de los equipos para dejar pasar y pasar y pasar. Pero yo pensé que se lo iba a llevar Seattle en el 41, yo pensé que se lo iba a llevar a Carolina en la primera ronda, o incluso Seattle en la primera ronda, y no fue así. Entonces, también hay que confiar un poco en lo que ven los scouts de la NFL, que el consenso dijo este chavo no está listo y se fue hasta la tercera ronda, ¿no? Pero creo que Tennessee hizo las cosas inteligentes. No veo yo un downgrade, o sea, obviamente Tannehill pierde con este pick, con este movimiento de AJ Brown, se le va a una de las armas más fuertes, pero creo que ya desde el año pasado estábamos viendo que Tannehill, ese quarterback que vimos hace 2 años, que era un buen pick de últimas rondas, pues creo que Tannehill vuelve a caer otra vez en territorios de streaming, ¿no, Chato?
Sí, ya lo fue el año pasado, güey.
Ajá.
Creo que no hay que darle demasiadas vueltas. Creo que es un buen quarterback 2 confiable, sin mayores expectativas, y ya Tannehill se queda como un ligero perdedor, o sí, no es un perdedor, güey. O sea, que él no es un perdedor, pero quitarle es un perdedor. Exacto. Para temas de
fantasy.
Quitarte AJ Brown.
¿Qué ha ganado, Chato? ¿Qué ha ganado Tannehill?
¿Qué has ganado tú, abuelo?
Yo nada. Pero
y no te considero un perdedor.
Tu amistad me la he ganado en la pandemia. Eso es, está, y la de estar aquí en la Cueva del Fan. Eso
no, pues valen millones de ganador. Dólares. Oye, a ver, siguiendo aquí, Luis Hearns, le vamos a decir que nos escriba más en la escaleta del episodio, que tiene aquí un insight.
Producer.
Ajá, que empiece a producir el guión, ¿no? Pero dice, para Luis es ganador Hollywood, ya hablamos de él, Watson, Yo no sé.
Sí,
no estoy seguro.
Sí, sí, por la posición, que, o sea, por el lugar que llega Green Bay.
Sí.
Y debe ser otro de los wide receivers que se vaya drafteado, ¿no? Uh-huh. Pero no esperen que llene el hueco de Davante, es mi punto. O sea, no paguen por Christian Watson, porque además su set de skills, ¿no? Es más parecido al de Marqués Valdés Scantling que al de Davante Adams, ¿no? Un velocista, güey, que pero te puede abrir la cancha.
Los otros están ahí.
Ah, no, y después dice, Zach Wilson, definitivamente para mí el mejor equipo que hizo draft, o el mejor equipo que drafteó esta temporada, los Jets, y lo siento mucho, Mariana Morales, que dice que está feliz con los de sus Pats, que ya le vamos a poner comentario. Pero sí,
creo que le faltó poner hashtag sarcasmo, güey, porque Adrián claramente no le entendió, güey.
Claro que sí, güey, está riendo. Ya vas a ver el comentario, obviamente que sí le caché. Yo pongo el mío, sarcasmo.
Pero no puedes saber. Vamos a ver qué pasa. Yo no voy a decir nada de los pechos.
En 3 años veremos si estos picks fueron buenos o no fueron buenos. Chingues, cabrón.
O sea, Bill Belichick sabe lo que hace, es su forma de ser.
Históricamente le encanta draftear wide receivers que no sirven para un carajo, y yo creo que este draft hizo lo mismo. Pero antes de llegar a los Pats, nos quedamos en esa edición con Zach Wilson. Creo que sí, el upgrade de Zach Wilson estuvo muy cabrón, muy cabrón. Poniéndole armas por todos lados.
Tanto por dos la frentes, güey. O sea, con Breece Hall y con Garrett, güey. Creo que es una forma de los Jets de decir, a ver, ¿Qué tenemos con Zach Wilson?
Claro.
Y por ahí creo que había visto un comentario de Corey Davis también, güey.
Es el perdedor, yo creo, de ahí.
Sí, es el perdedor, en teoría. Pero otra vez, creo que últimamente hemos visto demasiados wide receivers, y últimamente me refiero a los últimos 2 años, demasiados wide receivers que han roto la norma o el esquema de lo que puede ser la NFL.
Sí.
Y la normalidad no es que un wide receiver llegue y se consolide de manera inmediata como la primera o la segunda opción, güey. O sea, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Ja'Marr Chase, el mismo Jalen Waddle en otro nivel en los últimos años pueden ser, son unas muestras que
son
son outliers todavía. O sea, pueden empezar a ser una tendencia, pero todavía no es algo que realmente esté confirmado. El talento y la competencia en la NFL es grande, güey, y es muy fuerte. Y no es como, a pesar de que yo creo muchísimo, güey, en Garrett, no creo que de la nada debemos pensar que Corey Davis ya no tiene nada que decir al respecto. Él mismo es un pick de primera ronda, que ahorita está en su segundo equipo, y lo estamos considerando como un güey que puede ser olvidado prácticamente a partir de ahora. Lo que sí, güey, es que el complemento y la suma de los 3 wide receivers junto con Breece Hall y lo que todavía puede hacer Michael Carter son armas suficientes, además de la línea ofensiva que tienen los Jets, como para decirle a Zach Wilson, a ver, güey, vamos a ver si eres tú.
Eres tú, correcto.
Eres
tú. Y lo mejor es que si no es él, los Jets tienen un equipo que solo es meter otro quarterback más competitivo y ya la tienen. La verdad, los Jets lo están haciendo muy bien. Lo siento, Mariana, pero yo creo que los Jets, si Zach Wilson es el que es, los Jets quedan por arriba de los Pats en su división, cabrón. También en este equipo se puede considerar un Michael Carter como un perdedor, sí, pero yo no lo tiraría a la basura, güey. Acuérdense que aquí está un tal Robert Saleh que viene de la escuela de Shanahan. Michael Carter lo van a usar. Obviamente el talento de Breece Hall es infinitamente mayor que el de Michael Carter. El Michael Carter la temporada pasada ya nos habíamos dado cuenta que no iba a ser un running back de 3 downs, o sea, esto era una necesidad que tenía este equipo, pero Michael Carter puede funcionar como un J.D. McKissick o un... Sí. ¿No?
Y más importante que el mismo Robert Saleh, güey, creo que es Mike LaFleur, que era el coordinador de juego terrestre de los Niners, y que ahora es el coordinador ofensivo de los Jets desde la temporada pasada. Creo que sí, da para cierta versatilidad y para no deshacerse de Michael Carter como si nada, pero Breece Hall creo que es un talento superior, güey, y que sí tiene como para tener, no te voy a decir que un rol consolidado de un caballo de batalla del 90% de los snaps, pero sí más pegándole a 2/3 partes y dejando a Michael Carter en un rol complementario.
De acuerdo.
¿Sí crees que vaya a estar así la carga entre ellos? ¿No le pegaría más como a un... Digo, el peor escenario sería que ocurriera un Yavonte, ¿no? Lo que pasó en el Broncos de Denver.
Ajá. Pero es que Yavonte y Melvin son... 50-50. Yo creo que son dos running backs...
Muy similares, ¿no?
Chingones, güey. O sea, son similares y son muy chingones. O sea, Melvin Gordon, acuérdense cómo, recordemos cómo llegó a la NFL. O sea, era un prospectazo.
Y la rompió.
Pues cuando llegó, no, güey.
No, cuando le dieron bien las riendas con los Chargers, tardó, cuando la rompió, o sea, demostró, pues era lo que iba.
Sí. Llegaron al mismo tiempo Melvin Gordon y Todd Gurley, güey. Y llegan como prospectos similarzones, güey. Nada más que uno aterrizó en un lugar donde sus talentos pudieron brillar temprano y su carrera se acabó también de manera acelerada.
Muy rápido.
Y Melvin Gordon, bien que mal, güey, ahí sigue dando y sigue siendo un running back competente, güey. Y en muchos equipos sería el running back titular indiscutible. Yo creo que veo más un rol como lo que podrían haber sido Michael Carter y Javonte Williams en college, güey. Jugaban juntos.
Ajá, en North Carolina.
En North Carolina. Entonces, creo que Breece Hall puede ser ese Javonte Williams de los Jets y Michael Carter sigue siendo Michael Carter, pero ahora...
Para los Jets. ¿De acuerdo?
Sí, yo creo que va a dominar, por supuesto, Breece Hall, ¿no? Pero tampoco, como dicen, no hay que perder la cabeza y desprenderse de Michael Carter, ¿no? Porque de algún modo hizo y no puedes arriesgar. O sea, evidentemente, teniendo a alguien que le puede dar un respiro, creo que Michael Carter tendrá su producción, ¿no? Evidentemente, con un rol no de downs prematuros, ¿no? Pero sí, creo que tampoco hay que venderlo a lo loco y malbaratarlo, ¿no? Me parece, ¿no?
No, y por el otro lado, también creo que no hay que volverse locos con Breece Hall, sobre todo en ligas redraft. Breece Hall en ligas Dynasty, hasta incluso en ligas Dynasty Superflex, para mí debería ser el pick 101, pero en ligas redraft, cuidado y no hagamos la misma... aprendamos de nuestros errores que se llamaron Clyde Edwards-Helaire, que se llamaron J.K. Dobbins, ¿no? Estos errores que uno se va con... empieza a echarle carbón a ese tren que se llama Breece Hall porque es el rookie, porque es la novedad, porque tiene talento, y nos olvidamos un poquito que los entrenadores tienen que, y estos jugadores tienen que adaptarse, tienen que aprender un playbook nuevo, tienen que llegar a un equipo nuevo donde no son el macho alfa de ese equipo, Carlos. Entonces, con Breece Hall yo lo hoy por hoy lo tengo rankeado como un running back 2 medio abajo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que no se vayan a ir con la finta de draftear a Breece Hall a finales de segunda, perdón, a principios de segunda ronda. No, para mí Breece Hall va más a finales de segunda ronda, principios de la tercera, el running back 16, 18, por ahí, ¿no? Running backs que yo prefiero draftear por arriba de Breece Hall, o mejor dicho, por dónde se está moviendo Breece Hall desde mi punto de vista, en una nebulosa de eso, de un running back 2 medio abajo, compitiendo tal vez con un Josh Jacobs, compitiendo con hasta un David Montgomery. Creo que por ahí es que yo estaría tranquilo drafteando Breece Hall. No se vayan, no nos volvamos locos con Breece Hall.
¿Con Zeke Elliott?
Prefiero Breece Hall. ¿Tú, Chato? Qué buena pregunta.
Creo. Uy, güey, está interesante. Pero creo que prefiero a Zeke, güey, por poquito. Pero, o sea, ya cuando estamos poniendo la conversación de Zeke como un running back 2 medio, güey, o sea, estamos hablando de él en el 14, 15, tal vez. Está muy bueno, güey. En Dynasty creo que es indiscutible que Breece Hall va por mucho por encima
De Zeke, ajá.
Creo que Zeke, su techo ya está muy topado, güey, con lo que se ha comprometido la ofensiva de Dallas, con lo que nos ha enseñado con sus lesiones, con lo que puede hacer Tony Pollard también. Chance, prefiero correr el riesgo con Breece Hall, güey.
Sí, a mí me preocupa Tony Pollard porque se ha visto muy bien Tony Pollard las últimas temporadas contra Zeke Elliott. No me extrañaría para nada que Mike McCarthy, que no es típico de McCarthy, pero terminará implementando un comité ahí. No me extrañaría.
Correcto.
A ver, creo que otro de los... perdón, aquí está el comentario de Mariana. Marianita dice, el draft, los grandes ganadores fueron los Pats. Saludos a todos. Mariana, lo siento mucho. Porque además draftearon dos wide receivers, que qué pedo los Pats con esos dos wide receivers teniendo otras opciones.
Y corredores.
Eso es Ryan Brand de Bill Belichick, cabrón.
Sí. O sea, aquí también, si vamos a ver perdedores, o sea, Damien Harris, la joya que fue, ¿no? En una estrategia que nos funcionó o que pensábamos que iba. O sea, hoy hasta olvidamos, no sé si olvidarlo por completo a Damien Harris. No. Y ponerle una duda, una etiqueta de qué pasará también a Ramondre, ¿no? A José Ramondre, o sea, es un backfield que, si de por sí siempre ha sido un dolor de muelas.
Por no decir otra cosa.
Ahora va a ser un dolor de huevos.
Por no decir
otra cosa. Correcto.
Es que a mí las muelas me duelen mucho ahorita.
Aquí no hay censura, abuelo. Aquí tú puedes decir lo que quieras.
Tranquilo.
Aquí digo todas las palabras que se te ocurran del léxico, cabrón.
Bueno,
aquí puede ser tú, a menos que tengas a alguien que te esté viendo y te esté
no,
censurando.
Sí, un dolor de huevos tan terrible, tienes toda la razón. Eso es lo que es el backfield de los Patriots. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, ¿no?
Belichick.
Y sí, lo que dice Belichick. Claramente es que a Damien Harris no lo van a renovar. Yo creo que esta temporada todavía puede ser utilizable Damien Harris. Pero en Dynasty, salgan de él ahorita si pueden, cabrón. Damien Harris no va para el baile. Hablando de running backs, antes de llegar a la pregunta aquí de Luis, otro de los ganadores por lo que hicieron en el draft es James Conner, güey. O sea, Arizona no buscó sustituto en el draft. O sea, Arizona, el running back que agarraron es a Keontae Ingram en la ronda 6, cabrón. Entonces, para mí eso es nada más una pieza de... Es que porque necesitas tener running backs en tu backfield, güey, pero no implica ningún riesgo para James Conner, que yo pensaba que Arizona sí pudiera ir por un running back en rondas más tempraneras. Creo que Conner es alguien que podemos draftear ahora con más tranquilidad. ¿Tú qué opinas, Chato?
Sí, con más tranquilidad, pero no con mucha emoción, güey.
Sí.
El tema de James Conner, creo que sigues, si lo tienes en tu equipo, para mí es un running back 2 bastante alto, pero sigues tratando de contar con temas que son muy inciertos, güey, que son los touchdowns. Dudo mucho que vaya a ser el running back, el segundo running back con más touchdowns de toda la liga por segundo año consecutivo. Y la llegada de Hollywood, de alguna u otra manera, también nos está diciendo un poco lo que planea hacer Kingsbury con su ofensiva. Es otro que considero no perdedor.
No perdedor.
No necesariamente un ganador, pero no perdedor. Porque no le pusieron una competencia, una amenaza creíble, un credible threat así inminente, güey, ni rápido ni pronto. Entonces, correcto, creo que debe tener al menos el rol del año pasado garantizado o semi-garantizado. Y ya lo que pueda hacer con eso, pues, chido para él.
¿Qué pensaría, por ejemplo, de Saquon Barkley? ¿Cómo los
buscar upside, güey. Yo creo que es buscar upside y es apostar a que Saquon puede regresar a la forma que vio en su año de rookie, güey. Que yo creo que no lo va, o sea, regresar a ese nivel no lo va a hacer, pero si te puede entregar un 80% de esa temporada al costo que probablemente te lo puedes encontrar, que también será como un running back 2, puede ser una apuesta interesante.
¿A quién prefieres entre Saquon y James Conner?
Conner.
Creo que, no mames, güey, ya metió gol el puto Seattle.
Sí, ya metió gol Seattle.
Bueno, pues ahorita se va a armar chido.
Que se ponga la del Madrid, los Pumas.
No mames.
¿Qué prefieres, a Saquon o a Conner, Chatito?
Y además que jugó el carajo.
Prefiero.
Bueno.
creo que prefiero por poquito a Conner, güey.
Yo también. Aunque podría entender perfecto, o sea, Saquon sí es el upside. Sí es el upside. Porque además el draft de los Giants, Evan Neal, güey, fue un muy buen pick que hicieron los Giants con su pick 7 y después ese Udu, el guard de North Carolina, también, güey, en tercera ronda. Entonces, los Giants creo que también hicieron bien en temas de draft y eso ayuda a Saquon, a Daniel Jones. Y de los wide receivers de los Giants, el único que estaría dispuesto a draftear es Kadarius Toney. Bueno, depende en qué ronda se vaya Kenny Golladay.
Los Giants lo están queriendo mover en el mercado, güey.
Ajá. Bueno, eso se dice, ¿verdad? ¿No? Pero si lo hubieran querido, yo creo que ya hubiera salido, ¿no? Pero
yo creo que lo querían mover a precio de Divo Samuel, güey.
Sí, no podían. Porque además la llegada de Wandale Robinson es un receptor que su skill set y cómo juegan se me hace más similar a Sterling Shepard que lo que puede hacer Kadarius Toney y Kenny Golladay por afuera, pero yo ahí el que iría sería por Kadarius Toney, que poquitos, creo que fueron uno o dos juegos, se vio interesante con Daniel Jones. Creo que gana Daniel Jones y gana Saquon Barkley con estos picks de los Giants.
Sí, con la línea.
Con la línea, correcto, ¿no? Aquí tiene una pregunta Luis Chávez, digo, para ayudarlo, ¿no? Luis pregunta, ¿cómo verían un trade entonces entre Rashod Bateman más el pick de primera ronda del 2023 por Cooper Kupp y el 3-12 de este año? Yo no lo haría ni en drogas. ¿Tú, Chato? Me quedo con Kupp.
Bateman y primera del 2023 por Kupp. No, mames.
O sea, si tú eres el que tienes a Bateman y te están dando a Cooper Kupp, sin pensarlo, güey.
El pick 3-12 de este año, no, o sea, no entra ni a la ecuación, güey.
Quítalo, güey.
Si es Superflex, yo prefiero el lado de Bateman y la primera del 2023. Creo que hay más value ahí en Dynasty, güey. Hay más value en Dynasty. O sea, me queda claro que en el inmediato puede parecer que no, güey, yo sí prefiero a Bateman y la primera de 2023.
Ok. ¿Tú, abuelito?
Híjole, la verdad es que sí, la 3.2 de este año, o sea, ni al caso. O sea, es Cooper Kupp, por eso. No veo repitiendo la temporada monstruosa de Cooper Kupp. Creo que también me gusta más el tema Bateman, primer pick del 2023.
Pues, va. Yo la verdad no lo veo repitiendo porque eso fue una anomalía, pero no, me cuesta mucho también ver a Cooper Kupp fuera del top 8 esta temporada. No veo a Rashad Bateman.
Pero
no.
O sea, viéndolo en valor Dynasty, güey.
Pero valor no Dynasty... A 3 años, güey. O sea, la neta, el que está pensando que va a tener un jugador por 10 años, ya nos damos cuenta que no. AJ Brown está 3 años y se va, güey, a otro equipo. ¿Y
cuál es el valor de AJ Brown ahorita, entonces?
Menor de lo que fue hace un mes atrás, cabrón.
¿Cuánto menor, güey?
No importa, qué menor.
¿Qué equipo va a correr más? No sé, güey. Yo, o sea, no creo que sea tanto menor, güey. O sea, yo prefiero el lado de la primera del 2023 y Rashod Bateman.
Vale. ¿Está bien? Ahí está, Luis. Ahí está la pregunta, papá.
Tú sabes a quién le vas a hacer caso, Luis.
Exactamente.
¿Para qué nos hacemos pendejos?
¡A mí, Luis! ¡A mí! Pregunta. A ver, uno de los ganadores. Yo pensé que Houston se iba a llegar a Breece Hall cuando le tocó el pick, que cuando no se lo llevó Houston, los Jets, pum, subieron para ganar ese pick, ¿no? Y pues Marlon Mack es el jovencito del backfield de Houston. Marlon Mack es un ganador en este draft. ¿Será que es el que vamos a draftear, el que va a correr para los Texans? A mí me da tanto miedo este backfield, cabrón, que no, gracias. ¿Tú, Chato?
Creo que hay un escenario bien interesante en ese backfield con Marlon Mack, pero Damien Pierce aterriza probablemente en la mejor situación que pudo haber aterrizado, güey. Porque la competencia... O sea, ese backfield va a cambiar bestialmente en los próximos meses y, ¿para qué te digo? Para el año que entra, se va a ver completamente distinto. el running back uno más barato de la liga. O sea, sí creo que ahorita podría llevar un poquito de mano Marlon Mack. No me parece un mal talento para nada. Los Colts lo querían mover desde la temporada pasada y no lo lograron. Houston no tiene ninguna prisa porque ninguno de ellos sea algo relevante. Entonces, Pierce tiene algo que decir. Prefiero todavía a Marlon Mack. Es el running back uno de su equipo más barato de la liga.
Sí, tienes toda la razón. Va a depender del ADP, pero si hay mucha diferencia entre el ADP de Marlon Mack y el de Pierce, prefiero irme con Pierce por el upside que me pueda. Pero estoy de acuerdo con el comentario de Luis, que dice que es el running back uno más barato de la liga, probablemente así lo sea. Marlon Mack probablemente sea.
Pero ¿en dónde lo tienen ahorita ustedes a Marlon Mack? ¿En qué lugar lo tienen en sus rankings?
No he actualizado, los voy a actualizar mañana en la mañana, pero...
Running back 4, güey.
Fuera del top 40, güey.
Sí, running back 4.
Sí, claro.
Uh-huh. Sí, Damien Pierce también.
Claro. Damien Pierce pudiera irse sin draftear.
Muy cerca, sí.
Uh-huh. Va.
Ya para que empieces a ver nombres como Chuba Hubbard, Damon Pierce, Boston Scott, Justin Jackson y Marlon Mack. Y Zach Moss en una misma, ¿no? En un tier, también te dice mucho de qué tanto. Yo no quiero nada de Marlon Mack, aunque sea en el papel el running back uno, ¿no? Uh-huh.
Para mí, otro equipo que hizo bien el draft, bueno, Filadelfia, Baltimore, que hablamos, Jets. Y Kansas, güey. Sky Moore creo que es alguien que sí es ganador nada más por el punto en que llega, ¿no? The sky is the limit, con Sky Moore.
Hashtag that joke.
Hashtag that joke. Pues estamos ya a la hora de that jokes. Pero creo que el que le pega ahí definitivamente es a Juju Smith-Schuster, porque Sky Moore debería llegar a jugar en el slot, que es donde Juju, cuando tuvo buena producción fantasy, era donde jugaba, ¿no? Antonio Brown por afuera, Juju en el slot. Como se estaban moviendo las piezas, se veía como que Marqués Valdés pudiera estar por afuera, ¿no? Y si hubiesen agarrado un receptor más abierto, pues veía yo con ojos de más amor a Juju Smith-Schuster. Yo creo que Juju Smith-Schuster puede perder un poquito, porque le llega una competencia buena. Creo que Sky Moore está dentro de los top 10 o 12 mejores receptores rookies de esta camada. ¿Tú cómo lo ves, Chatito?
Sí, güey, top 10 o top 12. Creo que la mano la seguirán trayendo los ya consolidados, güey, MBS, güey, Hartman y Juju en el lado de wide receiver. El volumen primordial, como dice el abuelo, güey, lo seguirá teniendo Kelsey. Sky Moore creo que es alguien a buscar de manera especulativa en Dynasty. Uh-huh. Yo la verdad es que con los top 8, güey, top 9 de prospectos de Dynasty para este año estoy contento o estaría satisfecho. Y si uh-huh. estoy fuera de ese top 8 o 9, voy a estar buscando cambiar mis picks por jugadores ya probados. Sky Moore creo que puede estar ahí en esa rayita, güey. Me gusta para Dynasty, pero no como alguien de impacto inmediato.
No. Yo opino igual. Pero es alguien que seguramente se vaya drafteado. Entonces, en más de una liga, lo llevaré de manera especulativa, dependiendo de la ADP que tenga. Yo creo que Juju va a llevar la mano y nada más que le pusieron competencia. ¿Tu abuelito opinas igual?
Sí. Simplemente por quien te va a lanzar el balón, ¿no? Uh-huh. Y por la ofensiva que tiene. O sea, eso te da un plus. Evidentemente, si es un jugador que tienes que buscar, si quieres completar, sobre todo que te den en un momento, ¿no? En el flex, alinearlo ya para rondas, para avanzar a la temporada, creo que puede ser bastante, bastante atractivo, ¿no? Si es que se traduce por la ofensiva en la que va a jugar, ¿no? Creo que sí, sí es un jugador a seleccionar, sin lugar a dudas, en rondas de complemento.
Ok. A ver, ¿consideran ustedes, y esto lo saco porque se me hace interesante, creo que un wide receiver de tercera ronda, de segundas y terceras rondas, son wide receivers que han demostrado, sobre todo si lo agarraron los Packers, por ejemplo, que pueden ser de valor, ¿no? O sea, no tiene que ser nada más los wide receivers que se ganan la primera ronda, lo que consideremos. Y el hecho de que los Browns hayan drafteado a David Bell sin, obviamente, el papá de Odell Beckham, jugando ahí, el señor, ¿cómo se llama?
Jarvis
¿papá
Landry.
De
Odell Beckham,
Chorito? El señor Jarvis Landry.
Jarvis Landry.
Y a Mari Cooper, la única, porque no sé, Donovan Peoples-Jones creo que pudiera tener un rol interesante con los Browns, pero ese cuerpo receptor de los Browns, donde va a llegar un Deshaun Watson, que sabemos que distribuye bien el balón, puede ser interesante. David Bell, no creo que se vaya drafteado, yo espero que no, pero sería para mí uno de esos jugadores de ponerle el ojito, porque puede ser un buen pick en waivers. ¿Tú cómo ves ahí, abuelito?
A mí lo que ya creo que la NFL tiene que resolver es el asunto de la suspensión de Sean Watson, ¿no? Si va a tomar cartas en el asunto por el tema de la violación al código de conducta de la NFL o no, tendrá que hacerlo, aunque la investigación interna siga tardando. Me parece que queremos ver un poco de claridad ahí, porque si no, por algo tampoco se ha ido el señor Mayfield, ¿no? Y sería terrible que ocurriera ese potencial que hay en brazos en ese equipo quedara estancado, ¿no? A mí el movimiento de Watson creo que ya urge que se sepa qué va a pasar en ese aspecto, porque si no, tomar decisiones con esa ofensiva también es muy especulativo.
Pero la decisión está tomada, güey. O sea,
Mayfield no
va a jugar en los Browns, güey. O sea, se va
no,
a quedar
no,
ahí.
Pero tampoco. ¿Quién? Watson tampoco puede que no juegue no sé cuánto tiempo, güey. O sea,
pero Mayfield no va a ser el sustituto de Watson, güey.
No, y bueno, pero... y va a ser el. ¿Cómo se llama? El que estaba en los Colts y que estaba. ¿Quieres que esté alimentando ahí a esos receptores para
Brissett?
Tener Jacoby Brissett, que sería el responsable después, ¿no? O sea. Es una ofensiva que. Pues tampoco vaya a ser muy atractiva más allá de otra vez la dupla de corredores, sin Watson, claro.
Sí, claro, pero por eso digo lo de David Bell, que probablemente sea alguien que no se va drafteado, y en el momento en que llegue Deshaun Watson, creo que es alguien que hay que echarle un ojito, pues, pero creo que es un pick que puede ser un muy sneaky, ¿no? Muy, muy, muy ahí. A ver, ¿algún otro perdedor que tú quieras proponer, abuelito?
Dentro, Antonio Gibson creo que hay que considerarlo como un perdedor, ¿no? De por sí ya nos había generado algunas dudas, ¿no? No lo quieren y pues, creo que es un jugador que habría que ponerle ahí una bandera de peligro, ¿no? Peligro.
Sí, Ron Rivera dice que lo quiere usar como McCaffrey, pero sus picks del draft dicen otra cosa. Yo, a mí no me preocupa tanto, cuando vi esto dije, bueno, lo que va a pasar es que Antonio Gibson va a bajar un poquito de su ADP, y si baja, yo sí me lo llevo tranquilo. Antonio Gibson con todo y no lo quieren, y J.D. McKissick y la porquería de quarterbacks que ha tenido, pues ha terminado las dos temporadas como un running back top 12, güey. Entonces, Antonio Gibson es bueno. No lo quiere Washington para redraft, si baja en su ADP no tengo un rollo en agarrarlo. ¿Tú cómo lo ves, Chatito?
No me asusta tanto, güey. Nada más que creo que hay que mantener las expectativas más al nivel de rondando el 12.
Uh-huh.
Pero no me asusta tanto el pedo de McKissick. No sé, güey. Yo creo que mientras lo puedas encontrar en el costo adecuado, no le veo tantos red flags. No le veo tantos red flags.
De acuerdo, y para mí otro perdedor de este draft, no lo quieren, güey, pero son unos ojetes la gente de Chicago, güey. Justin Fields, o sea, qué ojetes, cabrón. O sea, no lo ayudan, güey, no ayudaron a Justin Fields en un carajo. Me encanta Darnell Mooney, ojo, Me encanta Darnell Mooney, como un pick interesante para Redraft, para Dynasty, no sé qué tanto, pero Darnell Mooney se me hizo ganador porque no ayudaron a Justin Fields, pero tampoco lo ayudaron a la línea ofensiva. Pinche Chicago, güey, qué ojetes, es lo único que puedo decir. Pero sí, Justin Fields es un perdedor. Termina en territorio de streaming otra vez. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
Streaming con upside, güey. Sí. A ver, no ayudaron a la línea ofensiva. Su pick de Velus Jones es uno que me voló la cabeza por lo random. ¿Y en qué cabeza te cabe estar drafteando jugadores de 25 años?
Un regresador de patadas.
Sí, güey, un wide receiver regresador de patadas. Ese güey va a ser...
25 años.
Puede tener impacto en special teams y no creo que mucho más. Ya. Uh-huh. Creo que es parte de lo que Chicago, con el capital que tenía para este draft, cabrón, podía hacer. Yo creo que hay que tomarlo en cierta medida como lo que pudieron draftear el año pasado en Justin Fields, que sí es perdedor, pero puta madre, sí le pudieron haber echado ahí un poco de la mano con sí, otros playmakers, güey.
De acuerdo, cabrón.
Pero, leve. O sea, para términos de NFL y de fantasy, güey, pero creo que no hay prisa necesariamente por el lado de Chicago. No es alguien que, ay, ya póngale un cabrón para que compita. O sea, creo que Chicago sí cree en el proyecto Justin Fields, pero quieren ser un equipo medianamente competitivo y por eso están reforzando la defensa.
Pero quiere que se curta madrazos.
Tiene que se curta madrazos, güey. O sea, trial by fire, güey, a la chingada. No sé qué vaya a suceder con Velus Jones, pero todo apesta a que pues, va a ser una... alguien medianamente bueno en equipos especiales y ya en su carrera. Porque además va a tener un contrato, güey. No me lo imagino este güey firmando a los 29 años un contrato multimillonario.
No, güey. Su contrato rookie terminó su carrera. Bueno, o muy poquito, de acuerdísimo. Si acaso, güey. Si acaso, caro. Sí. Aquí hay varias preguntas que están interesantes. Luis el Matador dice, ¿Clyde Edwards-Helaire o Michael Carter? Para mí es Clyde Edwards-Helaire. Sin...
Sí.
Sin, así, rapidito, no sé si, pero sí, cada vez que lo leo, cuidado, porque Ronald Jones viene a hacer de las suyas. Pero yo preferiría a Clyde Edwards-Helaire que a Michael Carter. ¿Tú, Chato? En redraft.
Los dos van a... O sea, estamos pensando que los dos tienen juego aéreo, güey. Porque Ronald Jones no es una amenaza por juego aéreo.
No.
Prefiero a Michael Carter, güey.
Bah, su madre. ¿Tú, abuelito?
No, yo todavía me quedo en el barco de CEH.
Yo prefiero
a Mahomes. Entre estos dos, sí.
A lo mejor me calenté mucho con Ronald Jones, güey, pero chance prefiero a Michael Carter por lo que representa a LaFleur y ¿sí? por lo que nos están diciendo llevando a Ronald Jones, güey. Ronald Jones no es un buen receptor desde el backfield.
Pero es muy buen corredor, muy buen corredor.
Y creo que es un mejor corredor que Clyde Edwards-Helaire.
Sí, de acuerdo. Y la otra aquí de Luis que dice así, ¿qué prefieren?
¡Ay, qué miedo!
Elijah Moore y
Devonta Smith
o Garrett Wilson y Chris Olave. Yo prefiero a Wilson o Olave. ¿Tú, Chato?
Wilson y Olave y Elijah y Devonta. Yo prefiero... No mames, yo prefiero a Elijah y Devonta.
¿Qué es?
Dynasty.
Elijah y Devonta... Sí, evidentemente. Yo. ¡Uy!
Y además le inviertes a la ofensiva de Philly, güey, con Devonta y con AJ. Y...
Es que por eso no me encanta, porque tienes Devonta y AJ.
Qué asco, aléjate
en el
de
mismo
eso.
Equipo. Para mí, Garrett Wilson y Chris Olave tienen un camino más claro de ser el wide receiver uno de cada uno de esos equipos que Devonta Smith, ahora con AJ Brown y los 57 millones de razones. Y el Elijah Moore con Garrett Wilson, que es para mí un receptor más talentoso. Pero bueno, está cerradito. A ver, para terminar, me gustaría hablar de un running back que probablemente sí lo busque draftear en rondas tardías. Va a ser un J.D. McKissic, ¿no? Un James White de esos, pero el hermanito chiquito, más pequeño, menos corpulento de Dalvin Cook, el señor James Cook, que caiga en Buffalo. que James Cook haya caído
estaba
en
molesto
Buffalo
por
hoy,
llegar ahí.
¿qué va a estar molesto cayendo con el posible equipo, con un equipo
¿No
que
viste
tiene
su
todas?
reacción, güey? No mames, estaba, el güey estaba encabronado, güey.
Sí,
Es un güey mamón y medio
sí,
asqueroso.
Güey.
Pero sí estaba molesto, güey. O sea, sí estaba
Sí,
molesto.
sí, sí. Me queda claro que estaba molesto, pero deje su berrinche, güey, que llegó a Búfalo, cabrón. Y creo que va a ser utilizado bien. Creo, o sea, no tiene, la competencia de Singletary y Zach Moss es poca, güey. Entonces, llega una ofensiva poderosa. Ya lo dijo, ya incluso Búfalo salió a decir que lo ven como un JD McKissic, como un James White, pero que Chance también tiene oportunidades de acarreo porque puede desarrollarse por ahí. Me gusta el prospecto de James Cook. Para mí en ligas redraft, sí es un running back que lo puedes draftear en últimas rondas, como tu running back 4, tu running back 5, y puede ser alguien que pague, sobre todo en ligas PPR y half PPR, que pague buenos dividendos. ¿Tú cómo lo ves, abuelito, James Cook?
Sí, con el potencial de que lo puedan utilizar también, o sea, al mismo tiempo, o sea, él meterlo más como un receptor que ponerlo detrás de Josh Allen, ¿no? O sea, creo que puede ser más ese el rol que le pueden dar en los Bills. Sí, de complemento me gusta porque es explosivo y lo que le hacen falta también ahí. A lo mejor Gabriel Davis es el que pierde un poco en ese sentido, en esa ofensiva, ¿no? Pero es interesante, también es especulativo, me parece, de cierto modo, ¿no? Lo de
¿Tú,
James Cook.
Chato?
Es interesante, creo que es interesante, pero no creo que haya que volarnos la tapa de los sesos. Si logra consolidarse con ese rol, cachando pases desde el backfield, creo que puede ser chida como para ganarle la chamba a alguno de los dos, Zach Moss o Devin Singletary, que tampoco va a ser tanta competencia, pero sí se puede consolidar con el rol aéreo. Una apuesta interesante, yo creo que de mediados de segunda ronda en un redraft, con ganas, si quieres verte un poco más
De segunda ronda, en redraft no, en un Dynasty
en
Rookie, ¿no?
Dynasty Rookie, o sea, si te
Ah.
quieres ver un poco más agresivo, tal vez a finales de primera, güey, puedes correr el riesgo. Yo les dije lo que opino de los picks a partir del 9 de
Del
rookies.
8.
Y
Tú ya no
en
quieres ningún
ya no quiero
draft.
ningún draft. No,
No, es que la verdad,
eso.
después del pick 8-9 de un Dynasty Rookie, güey. Es pura especulación, cabrón. Pura especulación. Y Edgar Gress ya nos dio la razón por la que se enoja el señor Cook, porque es que le va a los Dolphins, el cabrón. Lo siento por Cook, va contra rival de división. Y para cerrar, con este quería cerrar, y mira qué bueno que Germán, el Jaguar de la manada, nos viene con este, ¿no? Tyler Allgeier en Falcons. Me está preocupando el carbón o el vapor o la gasolina o la electricidad que le estamos metiendo a ese trencito, cabrón. Entiendo que los Falcons salieron de Mike Davis, que tiene un backfield bastante pobre, pero tampoco que el capital de draft de este cabrón haya sido muy grande. Creo que Tyler Allgeier es un running back que puede tener un caminito claro para llegar a ser el titular, pero no nos olvidemos de la máquina hecha hombre en ese equipo, cabrón. Que sé que lo hace mucho por aire. Pero para mí ese backfield es de Cordarel. ¿Qué opinión tienes de Tyler Allgeier, chatito?
Decir que ese backfield es de un cabrón que lleva, que le tomaron 9 años en la liga,
Sí, tiene 30, creo.
consolidarse por 6 semanitas como una opción fantasy interesante, porque eso fue, güey. Chequen los números de Cordarrelle Patterson las últimas 5 o 6 semanas y termina el top 12 por el milagro de racha que tuvo en tal vez de la semana, no sé, güey, 4 a la 10. Yo no creo que esté en una posición como para ser el dueño del backfield, güey. O sea, yo estoy del lado de Germán. Creo que es interesante voltear a ver qué pasa con Tyler Allgeier. Porque no es, tampoco es una situación en la que, sobre todo en Dynasty, güey, en la que tengas que buscar a un running back de 30 años. En Redraft, Tyler Allgeier hay que ver cómo se desarrolla. Ya
El
hemos
ADP.
visto con otros running backs el año pasado, bueno, Javian Hawkins, que fue undrafted, por ejemplo, pero que podía emocionar de alguna u otra manera, creo que danzó por 3 equipos en su temporada de rookie, pero pues, por lo pronto, Tyler Allgeier, creo que sí está para ser el segundo, güey, porque además Mike Davis ya se fue a
freír camotes, al campo de los juncos. Pero no, y estoy de acuerdo. A lo que voy es cuidado con el hype que le metemos al
¿Es líder. Seleccionable?
Es drafteable, sí. Yo pienso que sí, como el último pick o los picks de últimas rondas de manera especulativa, porque es alguien que te puede dar dividendos. O sea, Tyler Allgeier es el perfecto ejemplo para mí de lo que yo busco en esos picks de última ronda en una liga redraft. Que sea un jugador que esté en posición para generar puntos de alguna manera, de manera inmediata. Y los así checa todas las cajitas Tyler Allgeier. Mi comentario iba que sí es un ganador del draft, que sí puede ser interesante, pero que no le echemos, güey, tanto carbón al pinche tren, porque va a terminar yéndose en la ronda 8 como un running back 45, cabrón. O sea, no. Bueno, ese es mi punto. O sea, Marlon Mack o Tyler Allgeier, chato.
Marlon Mack.
Kenneth Walker, sí. No hemos hablado de él, por ejemplo, del backfield de los Seahawks.
Perdedor ahí, Chris Carson, y creo que es una preocupación de Chris Carson del
pero
tema
Chris,
de su cuello.
Chris Carson ya estaba perdido, güey. O sea, Chris Carson, bye, güey.
Sí, yo creo que hay que darlo por perdido.
No va a ser el roster y yo creo que difícil que regrese a la NFL.
A la NFL.
Que vuelva a jugar.
De acuerdo. Sí,
y Rashad
aquí...
Penny, ¿no?
No, Rashad Penny sí. Rashad Penny para mí es el líder
de
la NFL todavía. Porque
sí,
además...
Es suyo el puesto para perderlo.
Exactamente. Y saludable se vio bien Rashad Penny al final de la temporada pasada. O sea, creo que es muy buen pick. Creo que debería ser el segundo running back que se va, el segundo running back rookie que se va tanto en una Dynasty como en una Liga Redraft. Pero si Seattle va a correr mucho la bola, yo creo que tanto Rashad Penny como Walker van a tener trabajo que hacer ahí. Probablemente a nivel de talentos Walker sea mejor. Ese mito de que Walker no cacha pases, creo que era más por una situación en el equipo donde estaba. Hay que ver si tiene esa posibilidad, pero llega sin credenciales de ser un pass catcher, ¿no? Si las desarrolla, como decíamos de Yavonte, que Yavonte tampoco atrapa pases y después podemos ver que sí. Si Kenneth Walker logra eso, puede ser bien interesante, pero sí es un ganador. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
Sí, sí es un ganador. Pero está ahorita en una franquicia que está hundidona, güey. Pero creo que llega a una situación en la que en cualquier momento se puede quedar con el backfield, güey. O sea, sí, independientemente de que Penny se haya visto bien y que esté, que haya tenido un capital alto de draft invertido en él hace ya 4 años y medio, cabrón, o 4 años o 5, güey. Ese es el quinto año de Penny, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, veo a Walker como un ganador.
Va. Pues miren, podemos seguir hablando y hay otros más, pero creo que con lo que cubrimos está bien. A ver, aquí nada más para cerrar, Germán dice, Rashad White también puede ganar snaps con Box. Sí.
Rashad White está a una lesión de Lenny, de convertirse en alguien muy, muy, muy interesante para Fantasy.
Sí, y es uno de los picks que puedes llevarte en segunda o tercera ronda de Dynasty, de Rookie Drafts en Dynasty, que pudiera rendir dividendos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces,
Rashad Oye, Aaron Rodgers, ¿cómo lo catalogan? Que pierde mucho, ¿no?
Para mí, no mucho, pero sí pierde. Pero Aaron Rodgers tiene un piso tan estable, cabrón. O sea, el tema de Aaron Rodgers es que te ha demostrado sin Davante Adams. O sea, cuando, no tengo el dato aquí, pero el otro día lo estaba viendo, los partidos donde no jugó Davante Adams y jugó Aaron Rodgers, la diferencia,
ganaron,
digo, la muestra es muy poquita.
Sí,
no, el punto fantasy por partido que generó Aaron Rodgers, pues la diferencia fue 2 puntos. O sea, hay una diferencia, pero no es que sea abismal, cabrón, ¿no? Entonces,
sí.
Gran ganador de este draft, Tua Tagovailoa, porque, digo, Tyreek Hill fue el pick de primera ronda de los Dolphins, que no fue así, pero ese es otro gran ganador, Tua, pero ya lo habíamos hablado antes. No sé quién quieran hablar. Para mí, eso, Aaron Rodgers baja un poquito. Lamar Jackson baja un poquito, pero la verdad la pérdida de Hollywood Brown le puede pegar a Lamar Jackson, pero lo va a resolver por piernas. Y creo que Patrick Mahomes se queda donde está. Para mí no salió muy golpeado, no tanto por el draft, sino por lo que hizo Kansas en la pretemporada. Para ti se pegó, Mahomes baja, Chato, o se queda ahí como un quarterback top 5, top 8.
Se queda como un top 8.
Ok.
No baja
entonces tanto. Entonces sí baja.
O sea, a lo mejor baja de como lo estamos considerando probablemente el año pasado, a un top 3, güey. Uh-huh. Pero baja un poco, o sea, Tyreek Hill no es alguien que tampoco sustituye así nada más de la noche a la uh-huh. mañana, pero sigue teniendo a su arma principal Travis Kelce y a un complemento de wide receivers que puede ser interesante y más que suficiente. Además, Patrick Mahomes creo que puede generar sus propios puntos fantasy de más de una manera. Entonces, uh-huh. no me preocupen demasiado y creo que incluso podría devaluarse tanto la percepción colectiva
que puede ser buen valor.
Puede ser muy buen value.
De acuerdo. O sea, si cae Patrick Mahomes por debajo de un Justin Herbert, si cae por debajo de un Dak Prescott.
No, mames, o sea, si a Mahomes lo puedes llevar fuera del top 5, ya es
buen value.
Sí,
de acuerdo. Pues muy bien, señores. Manada, muchísimas gracias por estar presente en el stream. Esto lo vamos a hacer ahora sí de manera recurrente. Me encantó cómo estamos haciendo este ejercicio. Abuelito, gracias por estar aquí. Abuelito, te vamos a ver más a menudo aquí en la Cueva del Fan, cosa que me encanta, papá. Así que despídase su manada, hijito, y vámonos.
Gracias, y esperemos que Pumas honre al fútbol mexicano, por el amor de Dios. Perdón que cierre con esto, pero vamos perdiendo y no quiero tener una muy mala noche. Pero gracias por la invitación, y es un placer. Un fuerte abrazo para ustedes, y vámonos.
Vámonos, Chatito. Chatito Pep Guardiola.
Si quieren meter una apuesta de buen karma, metan una apuestita a que ganan los Pumas el partido y ya, güey, si la pierden, pues ni pedo. Estoy con el abuelo, me encantó esta dinámica, hay que esperar a publicarlo también como podcast. Bueno, ya lo estarán escuchando, si están escuchándolo como podcast, ya salió publicado como podcast, cabrones. Cuídense mucho, gracias a todos los que se dieron la vuelta y acá vamos a seguir por otro ratito. Les mando un gran abrazo y cuídense mucho, canales.
No, nada, gracias por estar aquí en el stream. Recuerden, entren al canal de YouTube, suscríbanse, denle like, pongan la campanita para que les avise cuando vamos a tener streams, porque esto va a ser frecuente esta temporada. Estamos calentando los motores, pero viene más. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.